En el estudio pasado miramos el punto de pecados matrimoniales. En el primer punto miramos el pecado del esposo. Y en el segundo punto miramos el pecado de la esposa. Y vamos a abrir nuestras Biblias en 1 Corintios capítulo 7, versículo 34, por favor. Ahí nos quedamos en el estudio pasado. 1 Corintios capítulo 7, versículo 34. ¿Lo tenemos, hermanitas? Mira lo que dice este texto bíblico. Dice así: hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa, así en cuerpo como en espíritu. Vamos a leerlo todas las mujeres juntas. Pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Ahora nótate, este texto bíblico no dice que tiene cuidado de las cosas del mundo refiriéndose a cosas mundanas o a cosas que son ungodly o cosas que son pecaminosas. Por ejemplo, en 1 de Juan capítulo 2 dice: no améis al qué, al mundo, y aquí se refiere al sistema pecaminoso. Pero aquí el texto bíblico dice: pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo. Te voy a decir por qué el apóstol Pablo utiliza aquí la palabra mundo. Esta palabra la utiliza Pablo porque, según la Biblia, el pacto del matrimonio ¿hasta cuándo dura, hermanos? Hasta que alguien que muere. Por eso es hasta que la muerte los separe. Y 1 Corintios 7 lo dice. Entonces, este pacto solamente es ¿en qué mundo? En este mundo. O sea, allá en el cielo no se van a casar ni se van a dar ¿en qué? En casamiento. Pero esta ley solamente se aplica para las personas en la tierra. Una vez que el esposo muere o la esposa muere, ese trato se cierra, porque solamente es válido en este mundo. Por eso Pablo está diciendo que es mejor que, si tú eres soltero y tienes el don de continencia, te quedes así como estás. Porque después el texto bíblico dice que las personas que tienen posesiones en este mundo, que vivan como si no las poseyeran. Que las personas que tienen esposa, que vivan como si no la tuvieran, no descuidándola, pero mirando que eso no va a ser ¿para qué? Para siempre. Va a tener un final. Esto se va a quedar aquí, pero el servir en las cosas del Señor va a seguir para siempre. Vamos a seguir al Señor, vamos a servir al Señor aquí y aún en la eternidad. Y por eso Pablo dice que es mejor quedarse, dice el apóstol Pablo, es mejor que se queden como yo. Luego, por eso Pablo dice que la doncella tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa, apartada en su cuerpo y en su espíritu. Pero la mujer que se casa ya no es santa para el Señor en cuerpo y en espíritu, en el sentido de que ahora el cuerpo no solamente le pertenece a Dios, sino que ahora le pertenece ¿a quién? Al de su esposo. Y ahora la esposa está dividida. ¿En qué sentido? Que en parte tiene que glorificar a Dios, el servicio a Dios, el leer las Escrituras, el predicar el Evangelio, el consagrarse, el vivir una vida santa, el conocer más de la palabra de Dios, pero por otro lado ahora tiene cuidado de las cosas de este mundo. Y por eso en el último punto que miramos dijimos entonces que la mujer virtuosa le dedica tiempo a su esposo para agradarle a él. Por eso hay una diferencia entre la doncella y la ¿qué? Y la casada. Y es por eso que en los estudios pasados pudimos mirar acerca de la cosa olvidada. ¿Qué es lo que han olvidado las mujeres que se casaron para vivir con sus qué? Con sus esposos, para agradar a sus esposos. Las mujeres se casaron para amar a sus esposos, para hacer una carne con sus esposos. Y esto muchas veces se olvida con el tiempo que pasa y se tienen hijos y hay problemas y se llega a la costumbre a que solamente vemos al esposo como un inquilino más en nuestra casa que debemos darle de comer, que debemos de ayudarle, que debemos de suplir sus necesidades de esposa hacia el esposo. Pero podemos mirar que ser esposa virtuosa es más allá, es dedicarle tiempo también a tu qué, a tu esposo. Por eso en el estudio pasado dijimos, ¿en qué lugar pones a tu esposo? ¿Lo pones en primer lugar antes que a tus hijos? Porque esa es la razón por la cual te casaste. Te casaste para estar con tu esposo. Y hemos visto que 1 Timoteo del versículo 10-11 habla acerca de cómo debe de ser la actitud de la esposa hacia el esposo, y hasta el versículo 15 habla de los hijos. Por tanto, el primer rol de la mujer es para con su esposo y no para con sus hijos. Luego entonces la mujer virtuosa debe de apartar un tiempo para su marido, debe de complacer a su esposo, es su ayudante, es su mano derecha, se arregla para su esposo. Por eso, la mujer cristiana ahora no solamente se consagra, dedica su tiempo a Dios, sino que ahora tiene preocupaciones de este mundo. Y el versículo dice de cómo agradar a su marido. Y hemos visto que la mujer virtuosa no es aquella mujer que le echa en cara a su esposo de las cosas que no se acuerda, sino es aquella mujer que anima a su esposo. En 1 de Tesalonicenses capítulo 5 y versículo 11 dice así: por lo cual animaos los unos a los otros. Creo que hemos visto que aún en el mundo, a las personas que juegan fútbol americano, vemos que tienen mujeres porristas. ¿Y esto es para qué? Para animar ¿a quiénes? A los jugadores. Vemos que existen ese tipo de énfasis, porque sabemos que el hombre necesita ese ánimo. Y el texto no solamente aquí dice que la mujer, pero también el hombre. Por eso el texto dice, animaos unos a otros. Luego, la mujer en lugar de echarle en cara las cosas a su esposo, debe de qué? Animarlo. Terminando en este punto, vamos a pasar al estudio del día de hoy. Y el título de esta predicación es La Mujer Reverente. La Mujer Reverente. Mira lo que dice 1 Timoteo, capítulo 2, versículo 11 al 12. La mujer aprende en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Nótate que se repite dos veces la palabra silencio. En el versículo 11 dice, la mujer aprenda en silencio, y luego dice, con toda sujeción. En el versículo 12 dice, no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Now, watch this. Este silencio, entonces, es la actitud, es la forma en la cual la mujer refleja obediencia y sujeción. Por eso, el primer punto que vamos a mirar hoy para las hermanas es que la forma de hablar de una mujer debe de ser suave y reverente en público y en privado, porque esto es lo que sugiere la palabra, aprenda en silencio, con toda sujeción. Y luego dice, sino estar en silencio. Luego la forma de hablar de una mujer debe de ser suave, debe de ser reverente en público y en privado. Abre tu Biblia en 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 3 al 4. Y aquí vamos a ponernos un poquito más exegéticos porque es de suma importancia. 1 de Pedro 3, y el versículo 3 dice así, vuestro, y luego como dice, atavío. Esta palabra atavío se refiere a vuestro arreglo, se refiere a su forma de vestir. A eso es lo que se refiere. Luego Pedro está diciendo, el apóstol Pedro, su forma de vestir no sea que el externo, sea la forma en que tú te arreglas, la forma como mujer, la forma en la cual la mujer se arregla, no debe de ser externo. Su arreglo de la esposa no debe de ser exterior. Y luego te dice, ¿qué es lo que quiere decir cuando él dice que tu arreglo no debe de ser externo? Dice, ¿de peinados qué? Ostentosos. La palabra ostentosos se refiere a peinados complicados. Se refiere a peinados que cuesten mucho. Y creo que las mujeres lo saben muy bien. No es lo mismo a que la mujer se arregle en su casa a que vaya a una estética y le cobren 100 o 150 dólares por un ¿qué? Por una forma de arreglarse. El punto aquí es de que la mujer no debe de tener un arreglo exterior para poder proyectar dignidad o para poder proyectar un arreglo exterior. Luego la mujer, su forma de vestir, su arreglo personal, no debe de ser el de peinado ostentoso, de adornos de oro o de vestidos lujosos. La palabra también peinado ostentoso se refiere a hacerse trenzas. Watch this. Esto no significa que la mujer no se puede hacer trenzas. En aquel tiempo, la mujer se hacía trenzas haciéndolo con oro o con plata. Entonces, la forma en la cual la mujer se hacía trenzas era con ese material caro, con ese mineral de oro y plata, y eso lo hacía extravagante. Eso lo hacía ostentoso. Eso lo hacía no apagar su teléfono. Luego la mujer debe de arreglarse, pero su arreglo no debe de ser el externo de peinados costosos, de adornos de oro, de vestidos lujosos. Mira lo que dice versículo 4. Sino, y aquí se refiere a lo contrario, sino el interno. ¿El del qué? El del corazón, en el incorruptible, y después dice la palabra aquí, ornato. La palabra ornato se refiere también a la palabra arreglo. Arreglo. Luego tenemos dos distintos arreglos. Tenemos la forma de arreglarse externamente, que no debe de ser lo de la mujer, no debe de ser con peinados ostentosos, no debe ser de oro, no debe ser de vestidos lujosos, sino lo contrario, el del interno, el del corazón, en el incorruptible arreglo de un espíritu afable y apacible que es de grande estima delante de Dios. Cuando el texto dice aquí el espíritu afable, se refiere entonces que el arreglo de la mujer, la belleza de la mujer debe de ser un espíritu, como dice el texto, afable. La palabra afable se refiere a manso, se refiere a pacífico, se refiere a humilde. Luego, el verdadero atavio de la mujer, el verdadero arreglo de la mujer debe de ser su conducta interior pacífica y humilde. Este espíritu afable es aquel que no crea disturbios. Hemos visto en el estudio pasado que cuál es the bitterness of the husband. Es una mujer que rencillosa. ¿Cuál es la amargura de un hombre según el libro de Proverbios? Es una mujer rencillosa e iracunda. La mujer rencillosa es la que busca pleito. La mujer iracunda es la que está propensa a la ira. Y luego ahora Pedro está diciendo, el arreglo de la mujer cristiana no debe de ser o no consiste en aquel exterior con cosas caras y lujosas, sino el del interno, el del corazón, aquel ornato de un espíritu afable. Ese espíritu es aquel que no crea disturbios. Y después dice, y apacible. La palabra apacible es la actitud quieta. La actitud serena se refiere al espíritu tranquilo de una mujer. Luego, el espíritu afable es aquel que no crea disturbios, que siempre es pacífico, y el espíritu apacible es el que soporta con tranquilidad las perturbaciones causadas por otros. O sea, que por un lado la mujer no causa rencillas, no causa problemas, y el espíritu apacible es que cuando hay problemas, cuando hay discusiones, no soporta con tranquilidad las perturbaciones causadas por otros. Luego, otra vez, el espíritu afable es aquel que no causa contiendas, el espíritu tranquilo es aquel que soporta con tranquilidad las perturbaciones causadas por otros. El espíritu afable es mostrado entonces por las acciones. ¿Cómo sabes tú, mujer cristiana, que tienes un espíritu afable? ¿Cómo sabes que tu espíritu está cultivando eso afable y apacible? ¿Cómo sabes que tienes ese tipo de corazón? Y es mostrado por tus acciones. ¿Cómo sabes? Y hoy te invito, hermana querida, a que examines tu actitud, examines tu forma de pensar, examines tu forma de hablar y tu forma de comportarte. El espíritu afable es mostrado por las acciones. Y una de ellas es el silencio. Que la mujer aprenda, como dice 1 Timoteo 2:10, en silencio. O sea, que en lugar de responder para atrás, en lugar de usurpar el lugar del hombre, esto se demuestra con la acción. Si tú tienes un espíritu afable, se demuestra en tu silencio. Se demuestra en tu forma de hablar. Si tú tienes un espíritu manso, pacífico, humilde, quieto, sereno y tranquilo, se va a demostrar en la forma en que tú hablas. Pregúntate, y es por eso que lo hemos dicho muchas veces en los estudios pasados, ¿cómo le hablas a tu esposo en privado? Porque el texto bíblico dice que tu arreglo no debe de ser el exterior, sino el interior. Luego entonces es algo que sale dentro de ti, y por tanto, de la misma manera que le hablas a tu esposo en lo íntimo, en lo secreto, en tu casa, cuando hay problemas y discusiones, ese mismo espíritu afable y apacible debe de ser el que está en la iglesia y el que está adentro en tu casa, en la privacidad con tu esposo. Si dentro de la iglesia tenemos a una mujer que tiene un espíritu afable y apacible, pero dentro de la casa tenemos a un demonio, tenemos a una mujer iracunda, tenemos una mujer rencillosa, tenemos una mujer pleitista, tenemos una mujer rencillosa, algo está mal con nuestro ¿qué? Con nuestro interior. ¿Y cómo se demuestra que tienes un espíritu afable y apacible? Afable porque eres tranquila, no buscas disturbios, y apacible porque soportas con tranquilidad las perturbaciones causadas por tus hijos, por tu esposo o por cualquier otra persona. Esta mujer son aguas calmadas. No hay mareas en su espíritu, no hay olas en su corazón. Son aguas tranquilas de esta mujer que se comporta así en lo interior con su esposo y afuera en el público o en la congregación. El espíritu afable entonces es mostrado por las acciones, el silencio, la forma de hablar, en el rostro. Porque la palabra ornato, si tú lo quieres buscar en el griego, también a eso sugiere. O sea, ¿cómo vas a demostrar que realmente tienes un espíritu afable y apacible? Eso se demuestra en las expresiones de tu rostro. Una persona que muchas veces se pasa enojada todo el tiempo, se le hace muy fácil arrugar la cara. Se le hace muy fácil tener una cara enojada o con un espíritu malo. Se ve en el rostro, en el modo de actuar. Pregúntate cómo actúas con tus hijos, cómo actúas con tu esposo. Porque en esos momentos de perturbación, en esos momentos de problemas, es entonces cuando se ve si tienes un espíritu afable y qué apacible. Por eso dice el texto, por favor, hermanitas, quiero que vean. Dice, versículo 4, sino en el interno, el del corazón, repitan conmigo, en el incorruptible ornato. ¿Cómo es ese arreglo? Es without corruption. ¿Sabes lo que está diciendo? ¿Cuánto te dura un peinado caro? ¿Cuánto te dura un vestido muy caro? ¿Toda la vida? No. Entonces Pedro está diciendo, el verdadero valor, el verdadero ornato, la verdadera dignidad de la mujer no se encuentra en cuántas cosas extras se pongan exteriormente, sino aquel que proviene de qué? Del corazón, aquel que nunca se corrompe. O sea, el valor sigue siendo el mismo. Puedes comprarte un vestido muy caro, puedes arreglarte con un peinado muy caro, puedes ponerte las perlas que tú quieras, y todo eso va a pasar porque es corruptible. Aún el oro, la plata, las perlas, que son minerales y que son piedras muy preciosas, este mundo algún día va a llegar a su qué, a su fin. Pero este carácter afable y apacible nunca va a pasar de moda, es eterno. ¿Sabes por qué? Porque es el carácter de ¿quién? De Cristo. Y es por eso que es without corruption. No hay corrupción en este ornato. Luego, si realmente quieres ser una mujer valorosa, digna, honorosa, se demuestra a través de tus acciones con un espíritu afable y apacible. Pero ahora escucha esto. Mira después lo que dice en el versículo. Sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, repitámoslo todos juntos, que es de grande estima delante de Dios. El arreglo de vestidos caros, el arreglo de peinados ostentosos, de perlas, el arreglo de un vestido lujoso, ¿quién lo ve? Los hombres, la gente que te rodea. Puedes apantallar with your fashion, con la marca que te pones, además gente. Pero esto es corruptible, es perecedero. Pero la pregunta es, ¿eso va a impresionar a Dios? ¿Eso va a darte una alta estima delante de Dios? ¿Puede ser una mujer inmoral? Puede ser una mujer iracunda, puede ser una mujer rencillosa y traer toda tu ropa de marca. Y puedes traer el mejor vestido y aún tu espíritu estar corrupto. Pero después dice el texto que el verdadero arreglo de una mujer es su espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de ¿quién? De Dios. Y la palabra que utiliza este texto, donde dice de grande estima, según el diccionario griego, dice que significa extremadamente costoso. ¿Sí entiendes qué significa esto? Que cualquier ropa, por muy cara que te la pongas, por muy difícil que sea el peinado, por mucho que te haya costado, extremadamente costoso es más tu espíritu afable y que apacible, no delante de los hombres solamente, no solamente delante de las hermanas, sino delante de ¿quién? De Dios. Luego significa que Dios aprecia, realmente Dios lo ve como algo caro, como algo fino, ese tipo de comportamiento. El diccionario sigue diciendo que significa de mucho precio, de grande estima, costoso, y dice el texto, delante de Dios. Luego, ese espíritu es más costoso que el oro. Ese espíritu afable y apacible es más caro, es más costoso que cualquier perla preciosa que puedas comprar y encontrar en la tierra. Entonces, ese es el espíritu de una mujer reverente que guarda silencio. Segundo punto. El guardar silencio no es solo para las mujeres, y esto quiero que lo notes porque es muy importante. Porque puede ser que malinterpretemos este texto y podamos decir, ¿y por qué solamente yo debo de estar qué? En silencio, aunque ya lo hemos explicado. porque ese es el rol de la mujer mientras el esposo le está ¿qué? Enseñando. Y eso demuestra su carácter reverente. Pero el guardar silencio no es solo para las mujeres, sino que es un mandamiento también para los hombres dentro de la congregación, para que la iglesia viva de una manera ordenada, organizada, según la voluntad de Dios. Mira lo que dice 1 Corintios capítulo 14, por favor. Vayamos todos ahí. 1 Corintios capítulo 14, versículo 27 al 28. Es el apóstol Pablo hablando de cómo se deben de practicar y ejercer los dones espirituales dentro de la congregación. Y el versículo 27 dice así. ¿Lo tenemos? 1 Corintios, versículo 27, dice así. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por dos o a lo más tres, y por turno, y uno interprete. Versículo 28. Y si no hay intérprete, repítalo conmigo como dice, calle en la iglesia. Escucha, esto es un hombre que tiene el don de hablar en lengua ¿qué? Extraña. Y el texto está diciendo, si no hay intérprete, por mucho que tengas ese don, debes de ¿qué? De callar. Mira lo que dice el versículo 29, por favor. Hablando de los profetas. Vamos a leerlo todos juntos. Dice así. Asimismo, los profetas hablen dos o tres y los demás juzguen. Y si alguno le fuere revelado a otro que estuviere sentado, calle el primero. Luego podemos mirar que aún en la congregación, en el hecho de que tengas un don, no significa que lo puedes ejercer o practicar cuando se te pegue la gana. Hay reglas establecidas delante de Dios y según la voluntad de Dios que deben de seguirse para que la iglesia viva de una manera ordenada. Luego, las personas que hablaban en lengua extraña debían de callar si no había un intérprete. Los profetas, que no les tocaba su turno todavía, a pesar de que ellos se les había revelado algo, deberían de esperar su turno y callar ¿qué? Primero. Este mandamiento de guardar silencio es tanto de los que hablan en lenguas y profetizan. No es que no podían hacerlo, es que no era correcto ni la voluntad de Dios en ese momento. Así es que cuando el hombre le está enseñando a la mujer, debe de guardar ¿qué? Silencio, no porque no puede hablar, sino porque no es correcto. ¿Y no es la voluntad de quién? De Dios. Así también la mujer, al momento de ser enseñada y al momento de aprender, debe de guardar silencio. Esto también lo hace toda la iglesia cuando se expone la palabra ¿de quién? De Dios. Ahorita todos estamos ¿qué? En silencio para escuchar ¿qué? La palabra de Dios. Luego la mujer eso lo hace en privado con su ¿qué? Con su esposo, pero no solamente es algo que solamente ella hace y nada más. Aún dentro de la congregación, donde hay congregaciones de miles de personas, todas esas miles de personas deben de guardar silencio porque en ese momento se está enseñando la palabra de Dios. Si la iglesia no hiciera esto y cada quien estuviera en su celular y cada quien estuviera hablando a su compañero de cómo le fue durante la semana y estuviera predicando el predicador, eso mostraría una irreverencia a la palabra de Dios. ¿Y a quién? Y al pastor, de la misma manera a la esposa. Si en lugar de escuchar al esposo se pone a discutir y a sugerir cosas y mejores ideas según ella y no se sujeta a su esposo, eso es ser una mujer irreverente. Esta actitud silenciosa muestra entonces la reverencia de la mujer cristiana, pero no significa que la mujer no pueda preguntar cuando tenga dudas o aceptar cosas que no sean bíblicas. Mira lo que dice 1 Corintios capítulo 14, versículo 34 al 35. ¿Lo tenemos, hermanos? Dice así. Vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas. Nótate que aquí tiene que ver con sujeción, que es la cabeza del hogar. El esposo luego si la esposa, en lugar de preguntar al esposo, comienza a hablar directamente y contradecir al pastor y comenzar a poder hablar cuando no le es permitido hablar, eso es afrentar su ¿qué? Su cabeza. Por eso el texto dice, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso, y aquí la palabra indecoroso se refiere que es algo indecoroso que la esposa ignore a su marido o no se sujete. Porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Luego, el versículo 35 es clave, y si quieren aprender algo, como dice el texto, pregunten ¿en qué? En casa. Luego, este guardar silencio no significa que no puedes ¿qué? Que no puedes preguntar. Eso no significa eso. Significa que el esposo te está enseñando, está ejerciendo autoridad sobre ti porque es la cabeza del hogar, y luego, cuando termine de explicarte, si tienes una duda, tú puedes ¿qué? Preguntar. Siguiente punto, el guardar silencio, ¿qué es lo que implica? ¿Qué es lo que implica guardar silencio? Guardar silencio durante la enseñanza implica no ejercer dominio sobre el esposo. Mira lo que dice 1 Timoteo 2:11 al 12, por favor. 1 Timoteo 2:11 al 12. La mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Luego, el silencio de la mujer implica no ejercer dominio sobre el esposo. La palabra que utiliza aquí el apóstol Pablo, si la quiero subrayar, donde dice en el versículo 12, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio, nótate que a pesar de que es una palabra sinónima, no usa la palabra autoridad. ¿Qué palabra usa? La palabra dominio. A pesar de que son similares, sin embargo, en el griego tienen connotaciones distintas. Según el diccionario Vine, dice que la palabra dominio significa ejercer autoridad por cuenta propia. Nótate, tienes al esposo enseñándole a la esposa, y la esposa en ese momento debe de guardar silencio y sujetarse ¿a quién? Al esposo. Pero el texto después del versículo 12 dice, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer, como dice, dominio. Esta palabra dominio significa entonces que la mujer, en lugar de guardar silencio y someterse a su esposo, quiere ejercer autoridad por cuenta ¿qué? Propia. Quiere dominar sobre el hombre. Sigue diciendo el diccionario Vine, vino a denotar a quien actúa en base de su propia autoridad, de ahí ejercer autoridad o dominio. Luego el texto, cuando dice dominio, se refiere a que la mujer, en lugar de sujetarse, desea hacer las cosas como ella quiere. O sea, querer mandar, dominar a su cabeza, independizarse, hacer las cosas independientemente, vivir rechazando la autoridad y la enseñanza de su esposo. Y Pablo dice, esto no le está ¿qué? Permitido. No le está permitido querer usurpar tal lugar. Por eso la King James dice, I don't suffer for the woman to usurp authority. O sea, usurpar esa autoridad. No le está permitido querer usurpar tal lugar al querer enseñar. Hablar en lugar de guardar silencio durante la enseñanza o querer vivir una vida independiente o libertina no sujetándose a su esposo. Los comentarios de la Biblia NET dice así, debemos notar que Pablo no empleó su término usual para el ejercicio normal de la autoridad, exousia. Eligió una palabra inusual, autenteo, que podría tener connotaciones negativas como usurpar o apropiarnos de la autoridad. O sea, esta autoridad le corresponde a mi esposo, pero la quiero agarrar, la quiero tomar, me quiero independizar de esa autoridad. Dios le dio esa autoridad a mi esposo y yo la quiero derribar y quiero estar sobre él. Por eso dice que tiene una connotación negativa. El término inusual probablemente significa una situación inusual, al menos en este contexto de Efesios. Las mujeres se habían apropiado indebidamente de la autoridad al asumir el papel de maestra. Después sigue diciendo, dice la palabra griega traducida como autoridad de ejercicio, tener autoridad o autoridad de usurpar, es auténtica, significa actuar por propia autoridad o actuar de una manera autocrática. Luego entonces, por eso Pablo dice, no permito que la mujer usurpe ese lugar, que se apropie de ese lugar, porque ese lugar ¿a quién le corresponde? Al esposo. El estar en silencio significa entonces no discutir, significa no argumentar en la enseñanza bíblica, significa no menospreciar la autoridad de tu esposo. Significa entonces que la mujer va a tener un carácter afable y que apacible. ¿Y cómo sabemos, hermanitas, que realmente estás cultivando ese carácter afable y apacible? ¿Qué significa afable? Que tienes un espíritu manso, que tienes un espíritu humilde. No estás buscando agitar el corazón de tu esposo. No estás buscando causar disturbios. ¿Y apacible qué significa? Que a pesar de que hay problemas, que a pesar de que tu esposo posiblemente está enojado, esa mujer soporta esa forma y trata de calmar que las cosas. No trata de agitarlas más. Y este espíritu afable y apacible es un arreglo carísimo. ¿Delante de quién? Delante de Dios. Y ese es el espíritu de una mujer que re.